El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos Hoy en la Historia. A continuación seguimos con el enfoque que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Y al cabo de la belleza de Indonesia les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas les presentamos el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
La facilidad de gestión de la extensión de visas. Los estudiantes indonesios en Egipto aprovechan el programa de visas colectivas. El comandante de TNI o el Ejército de Indonesia separatista no pueden tener armas. Sawalunto alberga a jóvenes juveniles de Indonesia 2017. El jefe de Estado Mayor del Ejército afirmó que sus filas están listas para asegurar pilcada o elección para el jefe regional y pilpres o elección presidencial. La competitividad de Indonesia aumenta derrotando a varios países de la ASEAN. Ahora las noticias en detalles. La visa colectiva a partir de 2012 hasta la fecha, los estudiantes indonesios en Egipto aprovechan la gestión de extensión de visas a través de un servicio de visado el colectivo. Al menos dentro de cada semana hay entre 20 y 30 estudiantes que solicitan la extensión de una visa de residencia. La visa colectiva, que es una instalación para la administración de extensiones de visa de Embajada de Indonesia en El Cairo, Egipto, todavía es utilizada por estudiantes indonesios. El primer secretario de Protocolo y Consular de la República de Indonesia en Cairo, Nini Krahayu, dijo que la instalación colectiva de visa tenía la intención de proporcionar conveniencia a los estudiantes en la gestión de extensión de visa sin tener que hacer cola en la oficina de inmigración como sucedió en años anteriores. Ninik explicó que hasta ahora al menos hasta 20 a 30 estudiantes que usan la instalación en cada semana. Mientras tanto, la instalación colectiva de visa se inició desde 2002. Por cada gestión de extensión de visa a través de la facilidad de visa colectiva, cuesta 90 libras egipcio o equivalente a 70.000 rupias por el permiso de estadía de un año. Mientras tanto, el equipo de visa colectiva que maneja directamente la extensión del permiso de residencia en Egipto consta de 9 estudiantes de último año y representantes del consulado de Indonesia en Egipto.
Setelah ada inisiatif ini, pihak imigrasi itu setuju kalau yang ngurus semua.
Después de que existe esta iniciativa, las autoridades de inmigración acordaron que para administrar todos los ICAMA o permisos de residencia se encuentran en la embajada. Entonces debe haber representantes especiales que se encarguen de la inmigración. Todo depende de la administración de Egipto. Toma la autorización de la Seguridad Nacional si al menos una semana, un mes, 3 o 4 meses. No podemos intervenirlo. Es un problema administrativo. Si lo simplificamos más, los estudiantes no necesitan hacer cola desde las primeras horas. En otra parte, dijo Ninik Rahayu que la admisión del permiso de residencia por parte de las autoridades egipcios debería ser una preocupación de los ciudadanos indonesios y los estudiantes indonesios. De acuerdo con Ninik, especialmente para aquellos con un periodo de permiso de estadía que ha excedido la fecha límite otorgada, tiene que hacerse cargo de la extensión inmediatamente. Mientras tanto, la Seguridad Nacional Egipcia ha transmitido a la Embajada de la República de Indonesia en Cairo para informar a los ciudadanos y estudiantes indonesios que siempre lleven pasaporte u otros documentos propios cuando realicen actividades al aire libre. El gobierno egipcio periódicamente extiende el estado de emergencia cada 3 meses, desde octubre hasta diciembre de 2017. Desde el Cairo, Egipto informa. Los separatistas armados no deberían quedar en el estado unitario de la República de Indonesia. Si hay un movimiento separatista armado dentro del Estado de la República de Indonesia, seguramente será tratado por el Ejército Nacional de Indonesia. Esto fue confirmado por el comandante de TNI, el general Gatot Nurmantio, a los periodistas en Yakarta el martes 14 de noviembre. Según lo citó la Agencia Nacional de Radio de Noticias, General Gatot Nurmantio explicó que el TNI y la policía trataron de hacer todo lo posible para tomar medidas persuasivas y preparar los pasos para la acción de emergencia. El TNI y la policía han apelado al movimiento separatista armado, especialmente en Papúa, para que se rinda, pero hasta ahora nadie se ha rendido. El director general adjunto para el mejoramiento de la juventud, Mulyadi Adnan, dijo que la ciudad de Sabalunto, en el oeste de Sumatra, fue elegida para albergar el Jamboree Juvenil de Indonesia en 2017. La ciudad de Sabalunto fue elegida con varias consideraciones, incluida la ciudad histórica, lugar de nacimiento del héroe indonesio Muhammad Yamin. El plan es que el Jamboree Juvenil de Indonesia, que tendrá lugar del 15 al 21 de noviembre de 2017, será inaugurado por el ministro de Juventud y Deportes, Imam Nahrawi. Mientras tanto, el ex alumno del programa Jamboree Juvenil de Indonesia, M. Ramadan Ulayo, explicó que lo que distingue al programa Jamboree Juvenil de Indonesia es más proclive al tema de la unidad juvenil de Indonesia. Este programa podrá unificar diferencias étnicas, religiosas y culturas. En Hamburgo, a los jóvenes indonesios también se les enseña la transformación cultural y mantienen la unidad del Estado Unitario de Indonesia y la movilización de la juventud en Indonesia. Al Hamburgo asistirán 544 mejores jóvenes que representan 34 provincias en Indonesia, más participantes de la regencia o ciudad de Sumatra Occidental, con un total de 1,000 participantes de jóvenes. El jefe de Estado Mayor de Ejército, General Mulyono, dijo que el ejército está listo para asegurar la elección del jefe regional y la elección presidencial. La elección de jefes regionales tiende a estar llena de contenido político cuya escalada es impredecible y puede amenazar la seguridad nacional. Esto fue transmitido por el general Mulyono en la ceremonia de entrega del puesto principal del ejército en el cuartel general del comando militar Siliwangi, Bandung, Java Occidental, el martes 14 de noviembre. Según informó la Agencia Nacional de Radio de Noticias, afirmó que mantener la estabilidad de la seguridad nacional es una seria preocupación para el TNI. Por lo tanto, el TNI está listo para enfrentar a diversas situaciones, incluida la protección de la estabilidad del Estado, y listo para neutralizar las amenazas dentro y fuera del país. Las últimas noticias. El ministro de Investigación y Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nazir, reveló que la competitividad de la nación indonesia en los últimos años ha aumentado, incluso derrotando a varios países de la región de la ASEAN, además de una gran oportunidad para mejorar la competitividad en el mundo. Esto fue transmitido por el ministro Muhammad Nazir en Riau el martes 14 de noviembre, citado por la Agencia Nacional de Radio de Noticias. Según el ministro, la creciente competitividad de la nación Indonesia se debe, entre otros, a dos elementos, a saber, la mano de obra calificada y la innovación. A través de estos dos elementos, los indonesios pueden mejorar su competitividad no solo en la región o el sureste asiático, sino también en el mundo. Muhammad Nazir reconoció que ahora muchos niños de la nación dieron a luz varias innovaciones en el país que mejoran automáticamente la competitividad de Indonesia. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Señores Radio Escuchas, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es Líbano, una nueva área en disputa. Señores oyentes, el conflicto en Medio Oriente, que aún está lejos del final, parece ser más complicado con lo que sucedió en el Líbano. Después de un largo periodo de calma, Líbano ahora está entrando en un momento turbulento. Dos países con una fuerte influencia en el Líbano, Arabia Saudita e Irán, están en desacuerdo con los asuntos internos del Líbano. La culminación de la tensión fue una declaración sobre la renuncia del primer ministro libanés Saad Hariri el 4 de noviembre de 2017. A través de la grabación de video de Arabia Saudita, Saad Hariri anunció su renuncia. Saudi, a través de la declaración del ministro de Relaciones Exteriores, Adel Al-Jubeir, el viernes pasado 10 de noviembre, considera que el Líbano es un enemigo si Hezbollah todavía está antrincherado en el gobierno del país. Hezbollah, una facción chiita en el Líbano, se considera una extensión de las manos de Teherán en el Líbano. Saudi ha pedido a sus ciudadanos que salgan del Líbano. Los aliados sauditas en el Golfo también siguieron los pasos saudíes. Hariri mismo todavía está en Arabia Saudita y planea regresar al Líbano. Hariri considerará cancelar su renuncia bajo condición de honor sobre la soberanía libanesa. El requisito, que no es difícil, si Arabia Saudita e Irán quieran hacerlo en beneficio del Líbano. El presidente Michel Aoun no ha aceptado oficialmente la renuncia de Saad Hariri. Líbano es un país en la región árabe con varias religiones. Las principales líderes del país están divididas por cristianos y musulmanes. El presidente está ocupado por el cristiano, el primer ministro por el musulmán sunita y el presidente del parlamento es del musulmán chiita. Esperamos que la crisis en Líbano no cree nuevos conflictos armados de la región. Nuestra esperanza común es que las partes que están detrás de cada facción en Líbano no agreguen la atmósfera para estar más acalorada. Los líderes libaneses deberían resolver el problema entre ellos sin la necesidad de interferencia extranjera y la paz en el Líbano se mantiene. Estimados oyentes, así fue el comentario desde el Servicio Mundial La Voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia en Yakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados radioescuchas, ahora llegamos al segmento del programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 15 de noviembre en la historia? Empezamos con lo que ocurrió el 15 de noviembre del año 1946. Se aprobó el Acuerdo Linggarjati. El Acuerdo de Linggarjati fue un acuerdo entre Indonesia y los Países Bajos que comenzó el 22 de octubre de 1946. Las negociaciones se llevaron a cabo en el área de Linggarjati en Java Occidental. La delegación indonesia fue dirigida por Sutan Sjahrir y la delegación holandesa fue dirigida por Wim Schermerhorn. El resultado de las negociaciones fue que los holandeses reconocieron el poder de la República de Indonesia en Java, Sumatra y Madura. Ambas partes acordaron formar República de Indonesia Unidos. El Acuerdo de Linggarjati se convirtió en el primer tratado internacional acordado por Indonesia y los Países Bajos. Este acuerdo forma la base para los acuerdos posteriores entre los dos países. Seguimos con lo que ocurrió el 15 de noviembre de 1978. Un avión que transportaba a 249 peregrinos que volaban desde Jeddah a Kalimantan del Sur, Indonesia, se estrelló en el aeropuerto de Katunayake, Colombo, Sri Lanka. Un total de 175 pasajeros murieron en el accidente. El avión, que tiene el número de vuelo LL001 TFFLA, aterrizó en una granja de coco a 4 kilómetros desde aeropuerto de Katunayake, limpiando más de 200 cocoteros. El avión originalmente iba a llenar la gasolina antes de continuar el vuelo a Surabaya. El informe oficial de las autoridades de Sri Lanka dijo que la posible causa del accidente fue que la tripulación no siguió el procedimiento de aproximación a la pista. El 15 de noviembre de 1988, el Consejo Nacional de la Organización de Liberación de Palestina, o PLO, formalmente y unilateralmente declaró la independencia de Palestina. La Declaración de Independencia Palestina se declaró el 15 de noviembre de 1988 en Argel, Argelia. La Cumbre de la Liga Árabe en 1974 designó a la PLO como el único representante legítimo del pueblo palestino y reafirmó su derecho a establecer un estado de independencia urgente. PLO ha tenido la condición de observador en las Naciones Unidas como una entidad no estatal desde el 22 de noviembre de 1974, que otorga el derecho de hablar en la Asamblea General de la ONU, pero no tiene derecho de voto. Después de la Declaración de Independencia, la Asamblea General de la ONU reconoció formalmente la proclamación y optó por utilizar la designación Palestina en lugar de la Organización de Liberación de Palestina cuando se refirió a los observadores permanentes de Palestina. En esta decisión, PLO no participa en la ONU en su calidad de gobierno estatal palestino. Estimados escuchas, este fue hoy en la historia de hoy.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al Voy Green, que esta vez se trata del tema Al Gore aprecia la restauración de la turba en Indonesia.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, ha apreciado los esfuerzos del gobierno de Indonesia para resolver los problemas de bosques y turberas. Indonesia está comprometido a resolver los problemas de bosques y turberas como parte de los esfuerzos para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. Durante su visita al pabellón de Indonesia en la 23ª Conferencia de Partidos de Cambio Climático en Bonn, Alemania, el viernes 10 de noviembre, Al Gore dijo que Indonesia es claramente uno de los países más importantes del mundo que también se ve afectado por el cambio climático por el aumento del nivel del mar. El más fuerte y la devastación del sistema agrícola. Algor dijo que el compromiso del gobierno de Indonesia se concreta en el uso de energía renovable y continúa resolviendo los problemas de los bosques y las turberas. El ganador del Premio Nobel de 2017 en el campo de medio ambiente expresó gran placer de seguir trabajando con los líderes climáticos y las personas en el gobierno en Indonesia para resolver los problemas del cambio climático. Climate Leader es el nombre de los activistas ambientales que asistieron a la capacitación iniciada por Al Gore a través del proyecto de Realidad Climática o Climate Reality Project. Al Gore también invita al mundo internacional para Climate Reality Project en Indonesia. Hasta ahora hay alrededor de 300 indonesios como líderes climáticos que están entrenando y trabajando duro para la acción de control de cambio climático. Al Gore, ahora conocido como activista del cambio climático, ha tratado de comunicar el cambio climático a través de diversos medios y foros. Una de las formas en que tomó fue a través de la película An Inconvenient Truth, producida en 2017, y The Inconvenient Sequel, Truth to Power, que se lanzó este año. El asesor superior en cambio climático del ministro coordinador de Asuntos Marinos de Indonesia, Nurmala Kartini Sarir, presentó varios planes del The Climate Reality Project de Indonesia para apoyar la película. Nurmala dijo que en Indonesia la proyección de la película se hará en cooperación con el sector privado, las ONG y las universidades. Se dirige que a los próximos 6 meses pueda llegar a 10.000 espectadores en las principales ciudades de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el Voigreen de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia. Un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos la cultura de Entas-Entas Tengger, así que manténgase en sintonía. Oyentes, la cultura de Entas-Entas Tengger y Mecak Tengger están designados como patrimonio cultural inmaterial de Indonesia, lo cual figura en un certificado firmado por el ministro de Educación y Cultura Muhajir Effendi. El certificado fue entregado por el gobernador de Jawa Oriental Soekarwo al viceregente de Probolinggo Timbul Prihandjoko antes de la ceremonia del Día de la Promesa de la Juventud en Grahadi, Surabaya, Jawa Oriental en octubre pasado. Según Timbul Prihandjoko, con el reconocimiento de Entas-Entas Tengger y Mecak Tengger como patrimonio cultural inmaterial de Indonesia, esto indica cuán altos son los valores culturales que heredaron los antepasados Tengger para que la gente tenga que conservar y preservar la cultura nacional. Oyentes, Entas-Entas Tengger es un funeral que generalmente se realiza especialmente en la aldea de Tengger Nadas, Ponco Kusumo. La tradición Entas-Entas está conectada a la cultura del periodo megalítico. Entas-Entas se define como una descripción para preservar o elevar los grados de antepasados, con el fin de obtener un mejor lugar en el reino de los espíritus. En otras palabras, la ceremonia tiene como objetivo purificar el espíritu de los antepasados. La ceremonia de Antas-Antas Tengger tiene el significado de restaurar los elementos constitutivos del cuerpo humano. Estos elementos son tierra, madera, agua y calor. Oyentes, la tierra significa que cada ser humano que muere será enterrado en el suelo. La madera se usa para marcar la ubicación de los muertos plantada como lápida, mientras que el agua solía bañar al difunto. En otras palabras, como un limpiador y al mismo tiempo como un tributo al dios Varuna, el dios del agua. Mientras que el color se utiliza para restaurar el elemento mediante la quema. La serie de implementación de la cultura Antas-Antas lleva mucho tiempo, incluso hasta 3 meses. Por lo general, el ritual se realiza el día milésimo o al menos el día 44 después de la muerte de una persona. Oyentes, durante la ceremonia de Antas-Antas Tengger, el fallecido vuelve a ser invitado en forma de muñecos. Los muñecos llamados Petra, hechos de hojas y flores, que serán santificados por las partes interesadas de la costumbre. Además del ritual de Antas-Antas, las personas también hacen kulak o contenedor de bambú lleno de arroz. Kulak es un símbolo del difunto. Luego, la familia comenzó a preparar el tramo de tela larga donde las familias o los parientes se reunían debajo de la tela para quemar los muñecos Petra. Este proceso se cree que restablece el calor. Estimados oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el tema La cultura de Antas-Antas Tengger. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Sampai jumpa.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, donde quiera que se encuentren, nos volvemos a encontrar en el programa de Vamos a hablar el idioma indonesio, que introduce vocabularios y frases en indonesio. El tema de hoy es un recorrido por la ciudad de Malang, así que quédense con nosotros en el sitio web de www. Como siempre, transmitiré primero algunos vocabularios y frases de Indonesia relacionados con la conversación de hoy. Diré cada palabra o frases 2 veces lentamente. Pueden repetirlo después de mí. Berselancar. Berselancar significa en español surfear o hacer surf. Liburan. Liburan significa en español las vacaciones. suka, suka significa en español gustar. Menghabiskan liburan significa en español pasar las vacaciones. Bermain selancar significa en español practicar el surf. Di mana significa en español dónde. Pantai Kuta Bali significa en español la playa de Kuta Bali. Punya, punya significa en español tener. Papan selancar sendiri significa en español la propia tabla de surf. Tidak punya significa en español no tener. Bisa menyewa significa en español se puede alquilar. Harga, harga significa en español el precio. Mahal, mahal significa en español caro. Baiklah, baiklah significa en español bueno o recuerdo. Besok, besok significa en español mañana. Bueno, ahora los vocabularios y frases se entregarán en forma de una conversación entre Andy A y Rudy B. Diré cada oración dos veces lentamente, pueden seguirme. Apa yang kamu lakukan pada saat liburan, Rudy? Apa yang kamu lakukan pada saat liburan, Rudy? Significa en español, ¿qué estás haciendo en vacaciones, Rudy? B. Saya suka menghabiskan liburan dengan bermain selancar. Saya suka menghabiskan liburan dengan bermain selancar. Significa en español, me gusta pasar mis vacaciones surveando. Andy. Di mana? Significa en español, ¿dónde? Rudy. B. Pantai Kuta Bali. Pantai Kuta Bali significa en español la playa de Kuta Bali. Andy A. Kamu punya papan selancar sendiri, Ruth? Kamu punya papan selancar sendiri, Ruth? Significa en español, ¿tienes tu propia tabla de surf, Ruth? B. Rudy. Saya tidak punya, tapi kita bisa sewa. Saya tidak punya, tapi kita bisa sewa. Significa en español, no tengo, pero podemos alquilar. A. Andy, saya pikir kamu punya. Saya pikir kamu punya. Significa en español, creo que tienes. Tidak. Papan selancar harganya mahal. Tidak, papan selancar harganya mahal. Significa en español, no, las tablas de surf son caras. A. Baiklah, besok kita berselancar bersama. Baiklah, besok kita berselancar bersama. Significa en español, bueno, mañana surveamos juntos. Estimados oyentes, así fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Hoy, espero que sea útil para ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, llegamos al Mundo Musical, un programa que les presenta las obras musicales de los músicos de Indonesia. Hoy les presenta las obras musicales de la banda musical NAF. Bueno, les ponemos la primera canción de la banda musical NAF titulada Akhirnya Ku Menemukanmu. O en español, finalmente te encontré.
akhirnya ku menemukanmu. Saat hati ini mulai merapu, akhirnya ku menemukanmu. Saat raga ini ingin berlabuh, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku cintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu miliki aku dengan segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu. Saat hati ini mulai cintaimu hingga ujung usiaku. Segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku
La banda musical NAF se formó en Bandung, Java Occidental, el año 1998. El formato original de esa banda musical fue Adi en vocal, Dedi en guitarra, Odey en bajo y Ilal batería. Hasta el año 2003, la banda musical NAF ha lanzado 3 álbumes, titulados Terlahir o Está Nacido, Terbang Tinggi o Volando Alto y NAF. La banda musical se hizo públicamente conocido en el año 2006 a través del álbum Isarat Hati o Gesto del Corazón. Dos temas principales del álbum o dos canciones principales del álbum, a saber Kau Masih Kekasihku o Todavía Eres Mi Querido y Akhirnya Ku Menemukanmu o Finalmente Te Encontré, logró robar la atención del mundo de la música de Indonesia. No solo recibió muchos fans, Naf también aceptó directamente la oferta para llenar la banda sonora original de la película Chocolate Strawberry el año 2007. Las letras fuertes y los arreglos son los sellos distintivos de la canción de la banda musical Naf. Bueno, les ponemos la otra canción de Naf titulada Kau Masih Kekasihku.
Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu, jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku. Tak bisa ku tahan laju angin untuk semua kenangan yang berlalu hembuskan sepi. Merobek hati, meski raga ini tak lagi milikmu, namun di dalam hatiku sungguh engkau hidup entah sampai kapan. Ku tahankan rasa cinta ini jauh di lubuk hatiku, masih terukir namamu, jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku. Dan ku berharap semua ini bukanlah kekeliruan seperti yang kukira seumur hidupku. Akan menjadi doa untukmu jauh di lubuk hatiku, masih terukir namamu, jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku, masih kekasihku. Andai saja waktu bisa terulang kembali, akan kuserahkan hidupku di sisimu. Namun ku tahu itu takkan mungkin terjadi. Rasa ini menyiksaku, sungguh-sungguh menyiksaku.
Bueno, estimado saudara escuchas, acabamos de escuchar la canción titulada Kau Masih Kekasihku, una canción cantada por Naf. La mayoría de las canciones de la banda musical Naf es el resultado del pensamiento de Adi, el vocalista. El nombre de Adi ya estaba firmemente unido a la banda musical Naf. Sin embargo, esto no impide a él a salir de la banda musical Naf el año 2010. Naf estaba buscando inmediatamente a un reemplazo de Adi. En 2011, un concursante de música llamado Arda fue elegido para ser vocalista de la banda musical Naf. Poco después, el guitarrista Dedi salió el año 2012. Se quedan los cuatro. Naf no es como antes. El estilo de música de Naf, que una vez tan emocional, ahora se siente más ligero. Este cambio fue obvio para los fanáticos de Naf, quienes revelaron en varios comentarios de redes sociales. Bueno, les ponemos las otras canciones de Naf.
Kenalkan aku pada temanmu, siapa tahu bisa obati luka lama yang tak sembuh-sembuh. Kenalkan aku pada temanmu, aku sungguh lelah menanti yang tak pasti. Kenalkanlah aku, aku tak tahu arah jalanku untuk melupakan kenangan yang dulu. Aku tak tahu siapa jodohku. Carikan aku pengganti masa lalu. Kenalkan aku temanmu, aku sungguh lelah menanti yang tak pasti.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Kamu datang di saat tepat, bebaskan jiwa yang terjerat dari mantan-mantan yang gila. Lalu kamu hadirkan cinta. Kamu jawaban. Kasih pujaan. Kamu datang di saat tepat, saat hati mulai sekarat. Dan tak percaya lagi cinta. Kamu patahkan itu semua.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.